Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está previsto que Iván Espinosa de los Monteros explique a la prensa el por qué ha tomado la decisión de renunciar a su acta de diputado por Vox en el Congreso de los Diputados. El hasta ahora portavoz de la Cámara Baja ha enviado un mensaje a sus compañeros de partido al que COPE ha tenido acceso con esos motivos. José Luis Concejero, ¿cuáles son?
Alega razones personales y familiares en un mensaje que ha enviado al resto de compañeros del partido y al que ha tenido acceso la cadena COPE. Recuerda que ser diputado ha sido el mayor honor de su vida profesional. La vida se compone de etapas, dice en este mensaje Espinosa de los Monteros, y ahora toca empezar una nueva, lejos de la primera línea política, pero siempre sirviendo al país. Está orgulloso de acompañar a Santiago Abascal desde los comienzos del partido y especialmente a todas las personas con las que ha colaborado en estos últimos años. Recuerda especialmente a los 52 diputados de Vox, que recuerda se han convertido en 33 después de las últimas elecciones. Espinosa de los Monteros, que ahora mismo en breves minutos va a renunciar a su acta de diputado y lo va a anunciar en el Congreso de los Diputados.
Y aquí lo contaremos en COPE. Noches con más de 30 grados y máximas entre 39 y 45 grados a la sombra. Este es el panorama que hoy vivimos en comunidades como Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. En esta última comunidad, una de las ciudades es clave sin duda, pero han dormido esta noche de mala manera, es Córdoba. Laura García.
La ola de calor va a más en Córdoba tras una noche en la que dormir ha sido complicado para los cordobeses porque el termómetro no ha bajado de los 25 grados. Otra noche tropical para empezar una jornada en la que parte de la provincia estará bajo aviso naranja por calor y la campiña entrará en aviso rojo a partir de las 1 de la tarde. En la capital se van a registrar temperaturas que van a alcanzar hasta los 45 grados. Así se organizan los turistas para sortear el sofocón.
Mañana a 20 grados, está bien, a mañana. La tarde estamos en la habitación, no salimos.
Pues aprovechan la mañana para visitar la ciudad cuando el sol aún no aprieta, pero como hemos escuchado, las tardes turísticas en Córdoba son prácticamente inexistentes. La capital se convierte en un lugar con calles casi desérticas.
Preocupación por la acumulación de microalgas en las aguas de la isla de Gran Canaria. El ayuntamiento recomienda no bañarse, por ejemplo, en la playa de las Canteras. Carla Larrabeiti.
Se ha recomendado a la población que no se bañen en las zonas afectadas, mientras que los socorristas de la Cruz Roja han puesto la bandera amarilla por las condiciones del mar. Jesús Cisneros, doctor y especialista en contaminación marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dice que este tipo de microalga va a seguir apareciendo en nuestro litoral durante muchos años, que no son peligrosos, pero que pueden producir eczemas en la piel.
Algunos exudados que pueden ser tóxicos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, no es peligroso como las mareas rojas, que esas sí que son más peligrosas, pero está. Sí, por precauciones mejor no.
Esto se une a la presencia puntual de peces globos en esta misma playa que aparecieron muertos en diferentes puntos de la isla durante el fin de semana.
Los españoles podemos conocer hasta 5.000 personas a lo largo de nuestra vida, pero ¿a cuántas de ellas podemos llamar realmente amigos, Ignacio Zafrán?
Amigos que vienen desde el colegio, la universidad, el trabajo o ya cuando nos hacemos mayores. En 1992, el antropólogo Robin Dunbar llegó a la conclusión de que a lo largo de nuestra vida podemos llegar a tener hasta 150 amigos. El psicólogo Sergio García recuerda que el número es lo de menos, porque los amigos son un regalo de la vida.
Dar una cifra para explicar el número de amigos que podemos tener de ahí basado en la neurociencia, me parece que en su conclusión da un salto que es difícil de explicar por el método científico.
La Real Academia de la Lengua Española define la amistad como el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Si nuestros amigos tienen que cumplir todos estos requisitos, ¿cuántos tenemos realmente? ¿5.000, 150 o 5?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se presenta ante su afición en el Gamper, Dani Blánquez.
Último partido de la puesta a punto de los azulgrana antes del debut liguero. A las 8 de la tarde estrenan Montjuic ante el Tottenham en un partido marcado por varios frentes. La posible presencia de Dembélé todavía sin cerrar su fichaje por el PSG, el interés según L'Équipe de Neymar en regresar a Barcelona y los problemas del conjunto azulgrana para inscribir futbolistas. También cierra su pretemporada el Celta a las 8 ante el Compostela. En el mercado el Valencia cede a Kovaco Indredi al Estoril de la Liga Portuguesa y el Betis y Martín Montoya Montoya separan sus caminos. El catalán ya está en Grecia para firmar por el Aris de Salónica. Además, medios griegos informan de una pelea entre ultras del Dinamo de Zagreb y el AEK de Atenas en la previa de Champions, que se ha saldado con al menos un fallecido, 8 heridos y 98 detenidos. La UEFA acaba de aplazar el partido. En baloncesto acaba de realizarse el sorteo de la fase de clasificación para el Eurobásquet de 2025. España ha quedado encuadrada en el grupo C junto a Eslovaquia, Letonia y Bélgica. Habrá tres ventanas en febrero de 2024, noviembre de 2024 y febrero del 25. Y esta madrugada ha fallecido a los 98 años el ciclista Federico Martín Bamontes, el primer ganador español de un Tour de Francia. El director de la Vuelta, Javier Guillén, acaba de confirmar que se le rendirá un homenaje en la etapa del Tourmalet.
Continúas en Herrera en COPE.
Estamos en plena ola de calor, ¿eh? Bueno, la tercera ya, que, en fin, termómetro superando los 40 grados. Fíjate, una de las mejores sensaciones cuando hace mucho calor es la de meter el dedito gordo del pie en el mar. Ría, Sofía, espérate. Bueno, dicho era, ¿eh? Porque en muchos puntos de nuestro país metes en el agua como si te metieses en una bañera de agua caliente. Yo por eso soy bastante más del Atlántico que del Mediterráneo. Aunque son maravillosos todos ustedes, los del Mediterráneo, no me malentiendan. Pero bueno, es que según el Servicio de Observación del Clima de la Unión Europea, Copernicus se llama, la superficie de los océanos registró en julio su mayor temperatura histórica, 20,96 grados. Y dices tú, pues bueno, pues... esto es la media mundial, pero si nos vamos a puntos concretos de nuestro país, de España, por ejemplo, al puerto de Valencia, los termómetros han llegado a registrar cerca de 29 grados, que eso es una sopita caliente con garbanzos. Sofía Buena, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Tú eres de agua fresquita o caldito?
Yo creo que soy del Mediterráneo de antaño y del Cantábrico o Atlántico de ahora.
Ah, vale.
No sé si me he explicado o no.
Sí, pero sí, vamos, que no te gusta mucho el fresquito.
No. Al menos una temperatura media, ¿no? Estamos hablando mucho de la tercera ola de calor del verano, pues que también hay olas de calor marinas, también del agua, ¿eh? Según los investigadores, este fenómeno se ha duplicado en las últimas décadas debido al cambio climático. Y tenemos otro ejemplo en donde tú comentabas que te gusta bien, el Océano Atlántico. Hasta ahora solía alcanzar su punto máximo de temperatura en septiembre, porque el agua del mar siempre se recoge más o menos de la temperatura del mes anterior, pero el pasado 26 de julio sus aguas ya habían llegado a una temperatura que no se había visto antes ni se había registrado, casi 25 grados, 24,9.
¿Cómo?
Ahí te lo estoy contando.
Pero vamos a ver, 25 grados para el Atlántico. Yo recuerdo las primeras veces que iba a Portugal que me metía en el agua y es que era, dices tú, no, pégate un ratito, esto no, vamos, esto no calienta en ningún momento. Hay que tener en cuenta que los mares y océanos son el 70% de nuestro planeta, ¿eh? Entonces este calentamiento tiene que tener consecuencias, sí o sí. En un momento le cuento cuáles son, pero antes vamos a resolver algunas dudas que nos han surgido preparando el tema. Por ejemplo, le decía yo antes, ¿cómo se mide la temperatura del mar? Yo no sé si hay alguien en una barquita que saca un termómetro de esto de mercurio y lo mete ahí, dos deditos, y a lo mejor así. Manuel Vargas es científico del Instituto Nacional Oceanográfico, evidentemente no anda con un termómetro de mercurio y es uno de los encargados de vigilar este calentamiento marino del que te estamos hablando. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel. El termómetro que se utiliza entiendo que no es el de mercurio, ¿no? ¿Cómo se mide la temperatura del agua?
Bueno, en general, o esas medidas que ha estado comentando, no, en efecto, no se hace con termómetro de mercurio, pero a veces sí. En general, las que da sobre todo el servicio Copernicus se hacen desde satélite. Uh-huh. Es decir, los satélites, ciertos satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra tienen unos sensores que se llaman radiómetros. Un radiómetro simplemente mide la energía que radia cualquier cuerpo. Usted, nuestros oyentes, ahora mismo, por estar a una cierta temperatura, están emitiendo energía, radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética depende, tiene unas características u otras según la temperatura. Bueno, pues esos satélites artificiales recogen esa energía que está emitiendo la superficie del mar y saben, por tanto, cuál es su temperatura. Lo que pasa es que en este caso nos estamos limitando a la temperatura de la superficie, que son esos datos que has dado al principio acertadamente. Luego también está la temperatura que hay por debajo del mar. Ahí ya no nos sirven los satélites, que solo ven esa capa superficial. Tenemos que ir a medir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, como hacemos nosotros, otras instituciones, el Instituto Español de Oceanografía, hace campañas oceanográficas, es decir, va con un barco a determinados puntos del océano y va a desplegar unas sondas que van a ir con un cable desde la superficie del barco, desde la borda del barco, hasta el fondo del mar. con unos sensores, unos termómetros ya electrónicos, que van a ir midiendo la temperatura, como te digo, desde la superficie del mar hasta el fondo del mar, y así ya tenemos una información más completa de lo que está ocurriendo.
Interesante. Estamos hablando de que son temperaturas anómalas, ¿no? Las que hemos comentado en las últimas semanas o en el último mes que estamos viendo. Yo no sé, especialmente en el instituto, ¿qué es lo que os preocupa? ¿Qué, no sé si hay alguna temperatura, alguna zona, algún mar que os preocupe especialmente y por qué?
Pero en general preocupa todo, porque, como bien habéis dicho, es algo que está ocurriendo de forma global. Ha sido especialmente llamativo esos registros que se han dado ya de temperatura global en todo el planeta. Y esto, hay que decirlo muy claro, no quita para que haya lugares concretos donde ahora mismo la temperatura pueda estar por debajo de lo normal. Eso es algo perfectamente normal. Las temperaturas, tanto en la atmósfera como en el océano, continuamente están fluctuando. Ahora tenemos una ola de calor, luego tendremos olas de frío, y en unos sitios la temperatura está muy alta y otra está muy baja. Pero cuando hacemos un cómputo global, sobre todo la superficie del planeta, que como bien habéis dicho, cubre el 70% de la superficie de estos océanos, la superficie del planeta, pues entonces encontramos esas cifras tan altas. Y en el caso concreto del Atlántico, por ejemplo, durante el mes de junio, en todo el Atlántico Norte, que ya estamos hablando de una extensión muy grande, también se alcanzaron cifras de récord. Es decir, hemos tenido una ola de calor marina, como la que tenemos también ahora mismo en el Mediterráneo. Entonces, es preocupante, todo, porque, aunque ya digo, puntualmente alguien pueda ir a un sitio y se encuentre en una situación anómalamente fría, a nivel global esto está detrás en su conjunto.
Qué bueno, don Manuel. Bueno, en cuanto a las consecuencias, vamos a abordarlas ahora mismo, pero le doy las gracias por haber entrado con nosotros en directo.
Gracias a vosotros.
Bueno, las consecuencias del incremento de la temperatura en los mares tiene un efecto directo, que es el incremento de, por ejemplo, las medusas en las playas, ¿no? En lo de Baleares es tremendo, por lo que me cuentan, porque yo voy poco por ahí. Pero bueno, se ha disparado la presencia de esa temida carabela portuguesa, una falsa medusa cuya picadura, por lo visto, es bastante dolorosa, pero hay más implicaciones, Sofía.
Pues si hablabas, por ejemplo, de medusas en Baleares, yo estaba en Murcia y en Almería. Sí. Una pasada. Y en el norte pasa lo mismo con la carabela portuguesa. San Sebastián, zonas de Vizcaya. Bueno, es horroroso lo que hay este año. El agua está tan caliente y esto afecta a las miles de especies que tienen su hogar bajo el mar. De entrada, mamíferos como las ballenas y algunas especies de peces, pues ¿qué hacen? Pues irse a donde estaban acostumbrados, al agua más fría. Claro. Francisco Valladares es biólogo del CSIC.
Una respuesta rápida de muchos animales marinos a la subida de la temperatura es migrar, moverse hacia latitudes, en el caso del hemisferio norte, cada vez más al norte, y así estamos encontrando tiburones muy por el norte de las Islas Británicas, por ejemplo, o especies tropicales en el Mediterráneo. Pero este calor también afecta a la disponibilidad de oxígeno y en algunos lugares está aumentando lo que se conoce como zonas anóxicas, ¿no? Zonas sin oxígeno, que claramente son muy difíciles para la mayoría de los organismos marinos.
Lo que diríamos comúnmente de la naturaleza se está volviendo loca, pues eso también está pasando. Y los seres humanos acabamos pagando las consecuencias del calentamiento del agua del mar. Sin ir más lejos, aquí tenemos esa ola de calor de la que hablabas.
El mar normalmente amortigua las olas de calor. Un mar más cálido apenas las amortigua. Y por eso estamos viendo muchas noches tropicales, muchas noches extraordinariamente cálidas en zonas costeras donde el mar cálido no es capaz de refrigerar.
Ya nos veíamos en redacción que se estima que los océanos absorben el 90% del exceso de calor en la Tierra. Claro, ¿qué pasa cuando los mares y océanos están más calientes? Pues que aumenta la probabilidad de tormentas, de gotas frías y huracanes.
Ese mar más caliente provoca mayor evaporación, mayor formación de nubes y, por tanto, en cuanto hay una masa de aire frío, se pueden provocar más tormentas y lluvias que, por ejemplo, en España se conocen como gota fría y eventos que se suelen dar a finales de agosto o en septiembre. Pues estos eventos en principio serán de mayor intensidad, mayor frecuencia, empezarán antes con un mar más cálido e incluso se comenta la posibilidad de directamente huracanes.
Bueno, eso es lo que irá pasando.
Huracanes,
a medida que se van,
esperemos, fíjate, que no, ¿eh?
Esperemos que no. Pero también, claro, ¿cómo afecta este sobrecalentamiento a los pescaditos, a lo que tenemos nosotros luego en casa, que nos lo comemos y tal? ¿Lo estarán notando ya los pescadores? Mira, Juan Blaya se dedica a este oficio en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos grados de diferencia dirías que hay en el mar en el que trabajas? ¿Lo notas?
Sí, bueno, del Mar Menor, que es donde solemos trabajar, al Mediterráneo, hay aproximadamente unos 4 grados de diferencia.
Madre mía, con respecto al año pasado, ¿no? O a cualquier, o a temperatura media de años anteriores.
No, el año pasado más o menos tuvimos 32, 33 grados y este año estamos teniendo 37, 36, 37 grados.
¿Y lo habéis notado ya en la pesca?
Sí, claro, la pesca se nota bastante. Menos pesca y a esperar a que el agua se enfríe un poco para poder seguir sacando bastante pescado.
Yo no sé con qué, si hay algún tipo de, no sé, de peces, de especies que lo estén notando más, y sobre todo de cara a lo que vosotros veníais recogiendo.
Bueno, de peces en concreto, en casi todos los peces, casi todo el pescado, la temperatura, altas temperaturas le influyen mucho, a casi toda clase de pescado. A otra clase de pescado le afecta más que a otra, pero en concreto a toda clase de pescado le afecta mucho la temperatura.
Y dime algo, ¿habéis cambiado alguna, perdón, vuestro itinerario, la hora de salida, de entrada en función a la temperatura del mar? Porque entiendo que irá oscilando en función al momento del día.
No, nosotros los horarios son los mismos, haga mucha calor, no haga, el mismo horario. Lo que sí, pues se gasta más, se consume muchísimo más hielo, porque si no el pescado no sale en condiciones.
Claro.
Y eso sí que lo estamos notando.
Oye, y con las medusas, hablábamos antes, el Mar Menor este año hay muchísimas medusas. Yo no sé si tenéis un problema también a la hora de salir a pescar con este tipo de especies invasoras.
Bueno, tenemos un problema grandísimo porque el 80% ahora incluso el 90% de pescadores del Mar Menor están parados porque no pueden faenar, no pueden trabajar con las medusas que hay en el Mar Menor.
Claro, se quedan en las redes, ¿verdad? Y al final no podéis pescar, sino que lo que acabáis pescando es medusas.
Sí, claro, se enganchan en las redes y todo lo que sacamos son medusas y es imposible sacar las redes. El pescado sale en mal estado porque se pone blanco, se pone en descomposición. Y ya te digo que es imposible pescar como está la situación de medusas ahora mismo en el Mar Menor.
Juan, dime algo y con esto terminamos, porque el tema de demanda de gente que tiene que trabajar en la mar está alta, pero la oferta es poca. ¿Tú notas esto en compañeros de trabajo? ¿Cada vez hay menos gente joven en la mar?
Sí, por supuesto que sí. Cada vez hay menos gente joven, menos gente en el sector de la pesca. Y bueno, ahí estamos luchando, sacando cursos, haciendo lo posible porque el sector de la pesca no se venga abajo, pero estamos pasando momentos muy, muy difíciles.
Pues, que todo vaya bien. Juan, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Y a los pescadores del Mar Menor, que yo sé que eso, que este verano lo están pasando muy mal con el tema de las medusas, que hay mucha por allí.
Bueno, oye, Sofía, que ahora hablamos, ¿no? Y me avanzas el mediodía.
En un ratito, Te voy a hacer esperar un poquito más.
Bueno, le dejo el titular de lo que ha dicho en comparecencia Espinosa de los Monteros, que como sabe abandona la política y lo hace por motivos personales y familiares. Ahora en un rato le avanzamos algo más de la información de la última hora, pero ya sabe que Espinosa de los Monteros renuncia a su acta de diputado, deja la política. Seguido le contamos por qué, en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 20 minuts, què tal? Molt bon dia. La pobresa energètica també existeix a l'estiu i segons dades de l'OMS, 9 de cada 100 persones no poden mantenir una temperatura adequada a les seves llars. Això es tradueix en que aquestes persones no poden assumir les despeses que els permeti satisfer les necessitats bàsiques relacionades amb l'energia i combatre així les temperatures extremes. Això provoca que les persones que viuen en la llar o bé decideixen no encendre l'aire condicionat, posant en risc la seva salut, o bé realitzin un consum excessiu, la qual cosa encareix molt la factura. De fet, a partir dels 26 graus, diuen que descendir un grau la temperatura amb l'ús de l'aire condicionat suposa encarir la factura més d'un 7%. En aquest sentit, el perfil comú de les persones més afectades per aquesta pobresa energètica són aquelles amb baixos ingressos, baixos nivells educatius o que es troben en una situació de desocupació i que en moltes ocasions tenen algun problema de salut. Cadascú ho porta com pot, però no oblidem que hi ha una part de la població que ho ha de passar pitjor per manca de recursos. Aire condicionat a casa, una bona nevera, aliments frescos, tot ajuda per a combatre les onades de calor. Però recordem que la pobresa energètica també es pateix a l'estiu a moltes llars. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera Cope, Catalunya i Andorra. I atenció amb el temps, perquè estem davant d'un dimarts amb núvols que faran la guitza a la costa i més calor arreu. Trobarem a faltar les temperatures tan agradables dels darrers dies a Catalunya a mesura que el mercuri vagi pujant al llarg de la setmana. S'acosta, ja ho diem, des de fa un parell de dies, una altra calorada que dispararà les temperatures cap als 38 o 39 graus entre dimecres i dijous. Serà el quart pic de calor de la temporada. Així que si voleu anar a la platja, el més recomanable, diuen, és que aneu cap a la tarda, on els núvols que hi ha hagut aquest matí acabin marxant. I els propers dies, sense cap mena de dubte, l'autèntica protagonista serà la calor, amb aquest pic que assolirem, com dèiem, entre dimarts i dimecres, en funció de l'indret del país, de Catalunya, on t'estiguis, amb aquestes màximes. Sobretot a Ponent i a l'Alt Empordà, una calor que diuen que afluixarà divendres, però es mantindrà ben viva durant el cap de setmana. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber si a aquestes hores hi ha algun tipus d'incidència. Ens ho explica tot plegat la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, a hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 hi ha 2,5 km de retenció a Castellví de la Marca en sentit Martorell per un accident a la B224. Es dona pas alternatiu a Masquefa, també per una topada. Això provoca 2 km de retenció en tots dos sentits. A la C31 hi ha 2 km de cua entre Sant Boi i el Prat de Llobregat en tots dos sentits per obres. També per obres a la C17 hi ha cua a Granollers en sentit Vic. En aquest tram hi ha un carril tallat en sentit nord. A la C25 hi ha 2 km de cua entre Sant Sadurní d'Osormort Mor i Espinelves en tots dos sentits per obres. A la C31, retencions per arribar a Torroella de Montgrí en sentit nord i a la C63, cua Lloret de Mar en sentit sud per anar cap a les platges. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Gràcies, Mireia. Molt bon dia. I d'aquí a res, a Herrera, COPE Catalunya, entre d'altres històries, us parlarem de la desconvocatòria de vaga dels vigilants de l'aeroport del Prat, que, com bé sabeu, ho vam parlar en aquest programa, van comentar que començaria aquest dijous. Doncs, desconvocada aquesta vaga, empreses i sindicats han arribat a un acord després de 15 hores de negociacions al Departament de Treball. En parlarem amb la Genoveva Sierra, que és la presidenta del comitè d'empresa d'ISEC de l'aeroport del Prat. A quin acord han arribat i per què s'ha desconvocat la vaga? Ara t'ho explico.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Inversoro. En estos momentos de inseguridad económica, confíe en el oro como valor refugio para sus inversiones. Inversoro. Nuestros gestores expertos le asesorarán de forma directa y personalizada. Inversoro. Más de 500.000 de personas por todo el mundo han confiado en nosotros. Envío asegurado y gratuito. Llame al teléfono sin coste 900-64-5444 o inversoro.es.
Están asustados. Están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura. Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa. Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos. Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo. Infórmate en el 93-689-0960 o en catalunyaenminiatura.com.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699-54-34-18.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Bueno, ya sabéis que la cadena COPE nos gusta dar buenos mensajes, mensajes positivos, y si cuando hablamos de salud me viene a la cabeza, obviamente, nuestra querida doctora Torrejón, Carmen Torrejón, que es del Centro Médico y de Estética Star Bene. El teléfono es muy importante que lo tengáis, el 93-414-36-31, 93-414-36-31. Es importante porque es el teléfono para ponerte en contacto con ellos y para pedir esa visita informativa y sin coste alguno por tu parte. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Monse.
Bueno, hoy le voy a hacer una pregunta que seguramente se harán muchas personas que tienen exceso de peso. ¿Por qué tienen tendencia a coger más kilos esas personas con exceso de peso, doctora?
Mira, es un tema, no diría que complicado, pero igual no me aclaro yo mucho al explicarlo. Si esto pasa, me lo dice Monse y le busco otra forma.
Fenomenal.
De esa tendencia es verdad, y la mayor parte de las personas que vienen luchando desde hace muchísimos años con el exceso de peso dicen que yo tengo mucha facilidad para coger kilo, y sin embargo sé de otras personas que no tienen tanta facilidad para cogerlos, ¿no? Bueno, esto tiene una explicación fisiológica, y es que a nuestro cuerpo le resulta más fácil, o digamos, lo hace con menos esfuerzo, mantener la grasa que mantener el músculo. Por dar el ejemplo, la grasa sería un piso con pocos gastos fijos y el músculo sería un piso con muchos gastos fijos, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que nuestro cuerpo tiene que trabajar más, que tiene que cansar más, que tiene que esforzar más por mantener una estructura corporal musculosa que no una estructura corporal con grasa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos, pues, como el ave fénix, hemos sido creados para resurgir, para sobrevivir y para salir de nuestras cenizas a pesar de todas las agresiones que podamos tener. Entonces, todo eso tiene un complejo grandísimo de reacciones que se producen en nuestro cuerpo, que lo que hacen es preservar y conservar la energía. Es decir, lo que conocemos como la ley del mínimo esfuerzo. Nuestro cuerpo va a hacer todo para gastar la menos energía posible. Entonces, ¿qué ocurre? Va a buscar esos mecanismos fáciles, esos mecanismos rutinarios. Igual que el cerebro les resulta mucho más fácil rondar siempre acerca de ideas negativas que no de ideas positivas, porque va como un camino automático hacia lo negativo e ir hacia lo positivo tendremos que realizar un esfuerzo, un trabajo, pues bien, nuestro cuerpo va a buscar esa tendencia a gastar el menos posible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo a lo largo de mi vida he estado mucho más tiempo con un porcentaje de grasa, con una cantidad de grasa mayor proporcionalmente a la del músculo, ¿qué ocurre? Que mi cuerpo tiene esa creencia, es decir, tiene ese recuerdo de la vía más económica de energía, de la vía donde se tiene que esforzar menos, que es la de la grasa, y entonces busca siempre ese lado, busca siempre ir allí, porque allí se tiene que esforzar menos, tienes que hacer menos. Por eso las personas que tienen sobrepeso, conforme van cogiendo kilos, dicen, jolín, pero si es que yo en un plis-plas los cojo, pero me cuesta la misma vida perderlo. Pues es debido a ese mecanismo. Entonces uno, si hay alguna persona que me está escuchando, dice, jolín, pues ya está, lo dejo estar porque entonces a mí no me merece la pena luchar contra esta situación. No, es equívoco. Sería equívoco ese planteamiento. ¿Por qué motivo? Porque nosotros podemos reeducar a nuestro cuerpo, es decir, lo podemos sacar de esa situación y mantenerlo un tiempo, eso sí, en esa nueva situación donde ya no haya el sobrepeso, y entonces como que le borraríamos esa memoria de facilona, ¿no? De ir a la situación con grasa, y le sería más fácil mantenerse con menos peso. Es decir, es como si yo siempre he ido a un sitio y he utilizado siempre el mismo camino, salgo de mi casa y en piloto automático cojo ese camino, o aprendo un camino nuevo. Al inicio me va a costar trabajo aprender el camino nuevo, pero una vez que lo he aprendido, me voy a ir ya a nivel automático por el camino nuevo y he olvidado el anterior. Todos estos son mecanismos complejos que hay que trabajar, que es lo que nosotros hacemos. Ayudamos a los pacientes a sacarlo de esa situación y a mantenerlo en esa situación nueva, que es lo que hace que podamos ayudar a muchísimas personas a no solamente perder los kilos que quieren perder, sino que luego los puedan mantener en el tiempo, ¿vale? Entonces, esta es una explicación, pero insisto, que nadie piense que inequívocamente tiene que quedarse con esos kilos de más, porque nosotros, en nuestro caso concreto, hemos sacado a muchas personas del sobrepeso y la hemos mantenido en su peso estable durante mucho tiempo.
Así es. Oye, pues me he enterado fenomenalmente bien, lo has explicado muy bien, Carmen.
Me alegro.
Súper bien. Si lo he entendido yo, esto los oyentes, vamos, chupao, ya te lo digo.
Gracias.
Yo. Bueno, pues para las personas que quieran más información, sobre todo hablamos de peso, hablamos de salud, acercaros al centro de la doctora Torrejón, Centro Médico y de Estética Star Bene, en la calle Muntaner 252 principal. Ella tiene abierto todo el mes de agosto y si queréis información, 93-414-3631. Repito, 93-414-3631. Y recordar que esa primera visita informativa es súper importante y va a tener coste cero. Así que, por favor, ve e infórmate. Estoy convencida de que vais a llegar a algún acuerdo con la doctora Torrejón. Doctora, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo. Y com dèiem, d'aquí a re, preparats per parlar de la desconvocatòria de la vaga de vigilants de l'aeroport del Prat.
Herrera a COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Baby,
els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat han desconvocat la vaga indefinida que havien anunciat que durien a terme a partir d'aquest dijous. La desconvocatòria arriba després de 15 hores de negociacions entre els 5 sindicats convocants de l'empresa i ISEC, l'adjudicatària del servei des del novembre, amb la mediació del Departament de Treball. Els treballadors dels controls demanaven, ja ho vam explicar en aquest programa, entre d'altres coses, més personal, descansos de 10 minuts, aparcament gratuït. Avui en parlem amb la Genoveva Sierra, que és la presidenta del comitè d'empresa d'aquest centre d'ISEC. Genoveva, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Després de 15 hores i més sí, i menys de negociacions, veu arribar a unes conclusions. Jo tinc aquí el paper de tot el que es va parlar amb data d'ahir, a les 23:15 hores. Ha estat difícil aquesta negociació per arribar a la fi d'aquesta convocatòria de vaga per aquest dijous?
Sí,
Ha sigut difícil, sí, ha sigut complicada.
Portàveu molt de temps, no?, des de l'any 2017, amb vagues successives. No us feien cas, encadenàveu conflictes laborals un darrere l'altre. Finalment, què ha fet que es prengui aquesta decisió de desconvocar la vaga?
Doncs, bueno, quan ISEC va entrar, el 4 de novembre, nosaltres estàvem bastant il·lusionats perquè va entrar i nosaltres estàvem en vaga, en treblesa. I va dir, vinga, va, anem a treure vaga, anem a parlar-ne. I bé, molt bé. I, de fet, van desconvocar vaga i tot perfecte. Però va ser, treure la vaga, entrar a l'empresa i va posar un mètode de treball que potser li va bé, en altre lloc, ni bon ni dolent, però a Barcelona no funciona aquest mètode de treball. Llavors va posar un mètode de treball que no era possible, no era viable per nosaltres, perquè eren coses que ja tenien d'altres subrogacions, les volia treure o les ha tret. Era un sistema de treball d'un grup de persones petit, cobert, i manar d'una manera molt dictatorial sobre els altres. Vull dir, no era un equip de treball. I llavors això nosaltres no l'hem vist com mai, van dir no, això no pot ser. Vam parlar amb una empresa, vaig dir que d'aquesta manera no anàvem bé, que el comitè representava els treballadors i el comitè no podia quedar de banda i com si no fos res, i que en lloc del comitè el que manés allà o el que... No el que manés, sinó el que intentés negociar coses, o, clar, el comitè és el que negocia amb l'empresa. Aquest treballa de això, té o altre. Era anul·lat i llavors era el grup de gent de confiança que movia tot. Li van dir que això no podia ser i, bueno, i a partir d'aquí, una conducta antisindical i van començar a treure drets. Quan ja van veure que els que treien eren ja que això no parava, van venir a dir, fins aquí, i ja està, i vaga. Perquè si no és que en 6 mesos menys, ens quedaven sense res.
Estàvem parlant també d'una vaga d'un 90% dels serveis mínims.
Sí. Bueno, això nosaltres ja ens ho esperàvem. Bueno, suposo que això també és una... El 90% per nosaltres, eh? Per nosaltres no és real la necessitat. No és real. Però, bueno, això és una cosa que saben que sempre serà així. Dóna igual que sigui agost, dóna igual que sigui novembre, dóna igual que sigui alerta als 4, que sigui als 3. Això no és real. Però, bueno, saben que l'administració fa això i ja està, i comptem amb això.
Estem parlant d'una plantilla que està formada per unes 500 persones.
Sí.
Crec que són poques per un aeroport de les característiques del de la ciutat de Barcelona, sí. I, a més, amb unes feines que, recordem, superimportants, la tasca que fan els vigilants a l'aeroport, en aquest cas del Prat, no?, perquè heu d'estar permanentment vigilant que entra la gent que deixa d'entrar, perquè estem parlant de seguretat.
Esclar, a veure, són ara mateix una plantilla de 504 vigilants i l'aeroport de Barcelona no té temporada alta ni baixa. És lineal. Tu treballes igual quasi al maig que al juliol. És que es diferència molt poc, perquè és molt lineal. Llavors, no és un aeroport que tu diguis, bé, ara treballo molt i després faig una mica més... No. Sempre treballes igual, amb la mateixa alerta, amb les mateixes auditories, en els mateixos perills, és tot igual. Llavors, clar, una plantilla que mai arriba a ser el que ha de ser i a sobre... A veure, la paritat és complicada, ho sabem, perquè és una professió que la dona no vol treballar igual que l'home. És un lloc que treballes caps de setmana, és un lloc que treballes festius, hi ha moltes mares, moltíssimes, que tenen nens a càrrec, més que homes, i llavors això diferencia el tema. Però l'aeroport, agradi o no agradi, ha de tenir paritat, perquè això és el que mana el servei de l'aeroport. Llavors s'ha de fer un esforç en aquest sentit. Si tu tens paritat a l'aeroport perquè una dona no pot fer el registre un home i viceversa, doncs has de contractar dones. I si has de fer un esforç d'alguna manera, doncs has de donar preferència. I si et ve una dona i et diu, jo no puc fer la jornada sencera, però jo vull treballar caps de setmana, doncs has d'agafar aquesta senyora. No li pots dir, si no és jornada completa no pot ser, però aquesta senyora se t'anirà.
Uh-huh.
I si t'arriba una senyora i diu, jo necessito conciliació perquè té 2 fills i la llei me'n para, tu no li pots dir, no, és que el seu horari no te lo puedo dar. No, si l'horari es fa, li has de donar. perquè si no, no trobarem les dones que necessitem.
Genoveva, vosaltres demaneu, òbviament, aquesta paritat, demanàveu més personal, descansos de 10 minuts, aparcament gratuït, entre d'altres coses. Heu aconseguit tot el que heu demanat o hi ha alguna cosa que encara queda allà a la cua i que no s'ha acabat de solucionar?
Bueno, a veure, s'ha aconseguit, de la part que demanem social, s'ha aconseguit quasi tot, sempre, clar, hem rebaixat alguna coseta, però els punts, tots, en més o menys proporció, s'han aconseguit, que era la part important d'aquesta vaga, la part social. Després, Barcelona és una ciutat caríssima per viure i, bueno, sempre hi ha una part econòmica. De la part econòmica, que nosaltres demanàvem dues coses, que era el tema de l'idioma i el tema de l'aparcament, quan nosaltres vam veure que la part social podia arribar a un acord i per nosaltres era molt important, el propi comitè va desistir d'una de les parts econòmiques. Va dir, mira, això funciona de molt bona manera i si nosaltres arribem als pactes socials, que són els que diàriament ens preocupen, nosaltres de la part econòmica desistim d'una part. Per això després hi ha una cosa interna, que quan van passar segons quina cosa, en el que nosaltres vam fer el nostre compromís de deixar a part això, no van entendre el que passava allà i per això vam estar a punt de trencar la negociació. Però bueno, després es va mig arreglar i es va poder signar.
Uh-huh. 15 hores de negociacions. Jo tinc tots els documents aquí, a l'hora a les 23:15. Imagino que cansats, però contents, perquè l'altre dia ho comentàvem en el programa, no? Vosaltres reclamàveu allò que ja teníeu signat, no? I que eren reivindicacions de feia temps, que no volíeu que se us traguessin els vostres drets.
Clar, una part era algo que havien signat i no l'havien complert. O sigui, és que no li havien donat cabida ni a començar aquests punts. Després, una altra part era cosa que tenien de reivindicacions anteriors i la treien. I després, una cosa molt important per nosaltres és que tothom som iguals. Llavors, la plantilla que ISEC va contractar, aquesta plantilla tenia unes condicions laborals pitjors a les que a la plantilla subrogada. I nosaltres dèiem, però com pot ser que jo treballi amb un nano o una nena que jo tinc millor condicions que ella i estem fent el mateix? Aquest també era un punt molt important, perquè nosaltres tenim quadrant anual per poder conciliar, per poder organitzar una vida. I aquest quadrant anual és del servei, ho tenim tots les persones que treballen a l'aeroport de Barcelona. La gent contractada per ISEC no el tenien, van dir que no li donarien. I van dir, però bueno, com li donaràs un quadrant més a més, que no sap el que pot fer el mes que ve? I no li donaven. O les vacances no podien demanar-les a l'estiu, del juny al setembre. Nosaltres sí, però ells no. No. Llavors, nosaltres no som vigilants de primera ni de segona. Tothom que entra a treballar a l'aeroport de Barcelona és igual que porta 20 anys treballant a l'aeroport. Som tots iguals. I aquesta reivindicació també es va aconseguir.
Uh-huh. Doncs al final s'ha assolit aquest acord, moltes hores de negociacions, ens n'alegrem moltíssim perquè també hem de destacar la importància dels vigilants de seguretat, en aquest cas de l'aeroport del Prat, perquè vigilen per tots nosaltres, és una seguretat per tots, així que hem de tenir-los ben cuidats i amb unes condicions com calen, perquè no deixen de ser treballadors que, a més, tenen famílies. I ho dic pel tema també de, que deies tu, de les dones, no?, i d'aquesta conciliació familiar i laboral. Doncs, Genoveva Sierra, presidenta d'aquest comitè d'empresa del centre de l'empresa ISEC, enhorabona, que tingueu bona feina. I està clar que quan un s'uneix i reivindica el que és seu, al final, encara que costi un temps, s'arriben als acords. Enhorabona.
M'agradaria un segon. He d'agrair molt a la plantilla de vigilants de l'aeroport de Barcelona, que sempre estan darrere de les reivindicacions i recolzen el comitè. Volia agrair-los.
Doncs queda dit. Genoveva, gràcies i bona feina. Enhorabona.
Gràcies.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay cuatro balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
Y U-571.
¿Creen que las órdenes pueden darlas cualquiera?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Arribar a un bar o a un restaurant a les 7 i voler seure a fer una beguda amb els amics, però no poder perquè ja només permeten sopars a partir d'una hora concreta. O haver de fer un refresc en un temps màxim de 30 minuts per deixar la taula lliure per a un proper client. O haver de pagar un preu mínim per poder consumir-hi. Aquestes són situacions en què alguns barcelonins s'estan trobant recentment quan han volgut fer parada per fer un beure, sobretot en zones turístiques de la ciutat. Aquesta és una pràctica que ara també és després de la pandèmia amb la recuperació del turisme a Barcelona. Òbviament, alguns usuaris ja han rebutjat públicament aquestes pràctiques perquè, entre altres opinions, consideren que són negocis que van a buscar el turista i no pas el client barceloní. I destaquen que en alguns casos aquestes són condicions abusives. O queremos hablar con Miguel Ángel Serrano, que es vicepresidente de Facua, para que nos explique cómo ven ellos el hecho de que ahora te van a permitir esos 30 minutos para beber rápido y levantarte de la mesa para que la ocupe otro. Miguel Ángel Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo no sé si esta práctica se ha puesto en marcha solo aquí en Barcelona o también en otras ciudades o comunidades autónomas. ¿Os consta a vosotros esto?
Bueno, de momento es cierto que en alguna ocasión no ha llegado a alguna clase de este tipo de práctica, como el hecho de limitar el tiempo que puede estar sentado en una mesa de un bar, de un restaurante, pero también hay que decir que afortunadamente son las menos. O sea, lo normal suele ser que los hosteleros de todas las comunidades autónomas no suelen poner este tipo de impedimento. Además, estamos en un país donde hay muchos establecimientos de hostelería y generalmente, pues claro, el consumidor también selecciona. Quiero decir, si en un determinado establecimiento hostelero nos ponen esa clase de dificultades, de impedimentos, pues muchas veces lo que hace es que acudimos a otro que no lo ponga y fin del problema, ¿no?
Uh-huh. ¿El dueño del local tiene derecho a hacer lo que él crea conveniente con sus mesas y con sus horarios de comidas, cenas o la reserva de mesas para cenar o comer?
No, en principio no. Tiene limitaciones. Evidentemente tiene una serie de potestades y de libertades a la hora de establecer determinadas políticas comerciales dentro del establecimiento, pero tiene limitaciones que vienen impuestas tanto por la normativa de consumo que está en vigor a nivel estatal, sobre todo en materia de cláusulas abusivas, como la normativa de consumo de las diferentes comunidades autónomas, como después la propia normativa autonómica y local que afecta de diferente forma al desarrollo de la actividad de la hostelería. Por ejemplo, en el tema de esas prohibiciones o limitaciones de la reserva de una sola persona, que ha salido en distintos medios de comunicación y demás, sí. El propio Código de Consumo de Cataluña recoge como infracción en materia de consumo que el empresario se niegue injustificadamente a satisfacer la demanda de las personas consumidoras y hacer cualquier tipo de discriminación con respecto a esta demanda. Lógicamente, el limitar la posibilidad de reserva a un comensal simplemente porque vaya él solo y no vaya con nadie más a acompañar al restaurante, pues está claro que por un lado es una forma de discriminación y por otro lado es una negativa injustificada a satisfacer la demanda de este consumidor y por lo tanto en estos casos, si se vieran, el Instituto de Consumo de Cataluña, la Generalitat, tendría que intervenir y proceder a sancionar ese establecimiento.
De momento el gremio de restauración no ha querido pronunciarse sobre estas prácticas, pero está claro que cada vez más, y sobre todo se han hecho virales muchos tweets en el que dicen eso, ¿no? Que incluso te dicen cuánto hay que gastar, ¿no? Como mínimo para poder sentarte, cuántos comensales pueden sentarse en una mesa o cuánto tiempo puedes ocupar una mesa. No es ilegal, pero obviamente todavía como no hay ninguna normativa que lo prohíba, pues no hay nada que ampare a la hora de hacer o deshacer nosotros, ¿no? Porque claro, algunos dirán, oye, deme el libro de reclamaciones, ¿no?
Claro, efectivamente. Además, el hecho de que no haya una normativa expresa que no lo prohíba no quiere decir que si haya una normativa en vigor de tema de cláusulas abusivas, de comportamientos abusivos, donde se pueden encuadrar todo este tipo de situaciones y de prácticas empresariales y, por lo tanto, que el consumidor tenga derecho, por supuesto, a presentar esa hoja de reclamaciones, pero además acudir a los servicios de consumo, presentar la correspondiente denuncia para que el establecimiento le multe y así evitar que continúen incurriendo en este tipo de prácticas. Prácticas de esta naturaleza, nosotros desde Facua ya digo que nos hemos encontrado con toda una variedad de ellas, lo que pasa que, bueno, que afortunadamente no suele ser la generalidad de los hosteleros de este país, ¿no? Pero, por ejemplo, otra práctica muy habitual es que nos cobren por el cubierto. Que a ti te cobren, que te cobren por usar el tenedor, el cuchillo, la cuchara para poder comer.
¿Qué vas a comer con las manos? ¿Vas a comer con las manos?
Efectivamente, lógicamente es algo totalmente abusivo, ¿no?
Y otra cosa, también hay muchas que no entiendo, sobre todo en una ciudad de Barcelona cosmopolita, que hay sitios que todavía no te dejan pagar con tarjeta y además lo pone fuera, no se aceptan tarjetas de crédito. Yo alucino, ¿a dónde? ¿Esto es el siglo XXI? ¿A dónde vamos a ir a parar? Una cosa es que tú decidas pagar en metálico si tú quieres, ¿no?
Bueno, en principio lo que hay que decir aquí es que lo que están obligados todos los establecimientos, no solamente los hosteleros, sino cualquier establecimiento que interactúe con los consumidores, es a aceptar el pago en metálico. ¿Por qué? Porque la moneda de curso legal es el euro, como todos sabemos en España, y lógicamente hay que aceptar la utilización de esa moneda de curso legal con la limitación de pago de 1.000 euros, que es lo que establece la legislación en materia de blanqueo de capitales, que, bueno, que a lo largo del tiempo se han ido limitando, ¿no? Uh-huh. Es cierto que el disponer de la posibilidad de otro medio de pago, como puede ser la tarjeta, redunda en una mayor comodidad para el consumidor, pero en principio estos establecimientos no estarían obligados, salvo que en la entrada del establecimiento sí informen de que podemos pagar con tarjeta o con otro método alternativo y cuando vayamos a pagar nos digan que no podemos. Lógicamente, ahí sí que habría un incumplimiento de lo que nos han ofertado antes de entrar en el establecimiento y como tal tendrían que aceptar ese pago con tarjeta. No. Pero, salvo este caso, no estarían obligados. La obligación que sí van a tener siempre, en toda situación, es aceptar el pago en efectivo.
Todo esto de lo que estamos hablando, de ese tiempo limitado a de 30 minutos para beber algo en una terraza, o que a partir de X rato no puedas sentarte porque las mesas están preparadas para cenar, son prácticas que, también tenemos que decirlo, se concentran sobre todo en zonas preferentemente turísticas. Me imagino que el empresario lo que querrá es que haya un flujo de personas, ¿no? Que allí uno no se siente y se tire toda la tarde, sino que a más movimiento, a más rotación, más dinero para la caja.
Sí, efectivamente. También hay otro factor que hay que tener en consideración, y es que el turista, como persona, sobre todo cuando un turista extranjero, ¿no? Como persona extranjera, es un consumidor que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad porque, lógicamente, no conoce cuál es la normativa en España, no conoce cuáles son los derechos que le pueden asistir o no en esa circunstancia como consumidor. Entonces, aparte de toda la dificultad que se puede encontrar en materia, por ejemplo, idiomática, ¿no? Claro, todo eso implica que si tú al turista le dices venga, aquí no puedes estar más de 20 minutos y demás, pues el turista probablemente no te va a discutir tampoco, ¿no? Y no te vas a encontrar problemas llevando a cabo este tipo de práctica o menos problema que si le hiciera a lo mejor alguna zona no turística de la ciudad donde se iban a dar con un consumidor que va a decir, oye, te quedas como empresario que me estás diciendo que me tengo que levantar ya de la mesa.
Claro. Por ejemplo, mira, estoy leyendo algunos tweets, uno que dice, mira, podéis sentaros, pero tenéis que iros en 45 minutos. Y le dice el usuario, ¿por qué? Dice, ¿cerráis ya? Y dice, no, es que es el máximo de tiempo en la terraza, hacemos turnos. Y entonces los clientes dicen, bueno, pues hasta luego, Lucas, ¿no? Bueno, Lucas lo he puesto yo por añadir algo, pero otro que dice que se sientan tres personas, piden tres cervezas y un par de tapas, y el camarero les dice, mi jefe me mata, tenéis que pedir como mínimo 50 euros. Le hicieron entender que seguramente después pedirían más cosas y pinchos y demás, y les decía que no, porque eran muy baratos. Y así que los comensales se levantaron. Yo es que alucino. O sea, si queremos reflotar un poco la economía y bares, con la cantidad de bares que hay en España en general, tengo miedo de que esto se haga una práctica habitual en más lugares. De momento me has dicho tú que no, aunque habéis recibido algún tipo de reclamación.
Sí, hemos recibido algún tipo de reclamación, pero no suele ser lo habitual, ¿no? De todas formas, hay que decir que, a ver, que lo importante sobre todo es que nos informen de todo este tipo de comportamiento antes de que acudamos al establecimiento. O sea, lo grave está en que yo esté sentado en el establecimiento, ya haya empezado a consumir y lleve un tiempo, y que ahora te inventen o saquen de la manga porque no vienen de ningún lado, que oye, que yo no puedo estar sentado más de 45 minutos porque tengo una consumición mínima, como señalabas, ¿no?, de 50 euros. En cualquier caso, con independencia de lo discutible con este tipo de prácticas, siempre deben informándola desde un principio para que yo como consumidor determine si me interesa sentarme en ese claro, local de hostelería, o a lo mejor en el que tenga dos metros más allá, porque como decía antes, España es un país donde tenemos un montón de locales de hostelería, ¿no? Claro. Lo que sí sería grave es el otro punto que tú señalas. si está empezando a ser una práctica común y empezar a pactarse por parte de los distintos establecimientos este tipo de consecuencias. Aquí estaríamos ante una conducta que manipularía el mercado, por calificarlo de alguna forma, y sí que merecería en tal caso, pero ya digo, de momento afortunadamente no se ha dado de una forma generalizada, sí que merecería en tal caso una investigación por parte de las administraciones.
Bueno, a ver qué es lo que dice el gremio de restauración, porque me gustaría que se pronunciaran sobre estas prácticas. Y uno, oye, cuando quiere tomarse algo, va para estar un poco como desconectado, ¿no? No como con la hora, como si estuvieras en el trabajo, ¿no? Cronometrándote. Yo quiero ir tranquila, estar tranquila y que nadie esté ahí atosigándome. De todas maneras, como bien decías, Miguel, miremos siempre lo que pone en el papel, si hay alguna identificación que ponga todo esto de que hay que estar tantos minutos, el consumo mínimo y demás, para tenerlo claro antes de sentarnos. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, gracias por haber estado con nosotros y espero y deseo que ahí donde tú vivas no te ocurra eso, que puedas tomarte el café tranquilo, ¿eh?
Muchísimas gracias y lo mismo deseo para vosotros.
Un abrazo, feliz verano.
Igualmente.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53, es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo, también el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería, así que disfruta ya del plan 1, 2, 3 llamando al 650-51-52-53.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, 1 de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Ara estava pensant en aquella cançó de Gabinete Caligari que deia bares, que lugares tan gratos per a conversar, però clar, si tens que anar amb el rellotge perquè només tens mitja hora, no anem pa bé, com diuen a Girona. Per cert, una salutació a la gent que a Girona sé que ens escolten i que cosa que agraïm. Bueno, seguramente estás pensando en comer, ¿no? Porque llega la 1 de la tarde y tienes pensado, pues, pegarte un buen aquello, un buen ágape, pues no hay nada mejor que hacerlo degustando buena carne. Ya sé que hay muchos de vosotros que buscáis sitios y dices, bueno, es que aquí no acaba de convencer, es que esta carne... No. Bueno, pues aquí en la calle Diputación, en Barcelona, en el número 239, está el restaurante La Cabrera. La Cabrera es un restaurante, es uno de los más exitosos, uno de los asadores más exitosos que hay en Buenos Aires y que han querido llegar aquí a Barcelona, concretamente en esta calle Diputación 239, para ofrecerte la mejor carne argentina. Ellos viven con pasión absoluta la carne y además viven también pasión por ese fuego con la que la hacen. Si quieres acudir, puedes reservar por Google Maps o también llamando al 93-878-3230. Te lo repito, 93-878-3230, La Cabrera en Barcelona. Y seguro, seguro que te va a encantar, y además el local es chulísimo, ¿eh? Y al final un jardincito, no te lo pierdas. Lo que no es perdem nosaltres son las noticias de la una, para saber qué está pasando en el día de hoy, y después tornem en versión migdia Cope Catalunya i Andorra. Fins ara.